Fue en agosto de 2023 que un hombre llamado David Brook escribió un artículo para la revista Atlántico que se llama ¿Cómo América se volvió cruel? Y esto es lo que él escribe. ¿Por qué los estadounidenses se han vuelto tan cruel? Hace poco hablé con el dueño de un restaurante que me dijo que una vez a la semana tiene que echar a un cliente por maleducado o cruel, algo que antes no ocurría. La jefa de enfermeras de un hospital me dijo que muchos de sus empleados están abandonando la profesión porque los pacientes se han vuelto abusivos. La historia más importante sobre ¿por qué los estadounidenses se han vuelto maleducados? Creo que es también la más sencilla. Vivimos en una sociedad en la que ya no se enseña a tratar a otros de manera con amabilidad y consideración. Nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad en que la gente se siente autorizada a dar rienda suelta a su egoísmo. Y Brooke concluye su artículo con esta propuesta de solución. Tenemos que construir comunidades morales porque por nosotros mismos todos somos egoístas y defectuosos. La formación moral es mejor cuando es humilde. Significa dar a la gente las habilidades y hábitos que les ayudará a ser considerados con los demás en la compleja situación de la vida. Significa ayudar a las personas a comportarse de manera que otras personas se sientan incluidas, consideradas y respetadas. Y termina el artículo de esta forma. Eso es muy diferente de cómo tratamos a la gente hoy. Ahora, Brooke está correcto en principio en lo que dice, pero si tú lees el artículo entero, te das cuenta que él está argumentando solo con un cambio de comportamiento, algo externo, una educación moral eterna de manera egoísta que la gente actúe mejor de lo que están actuando hoy día. Pero en el Sermón del Monte, el pasaje que estamos leyendo hoy en nuestro estudio, Jesucristo nos enseña que las personas solo serán humildes y amables con otros como un patrón de vida porque primero han tenido un cambio de corazón. En otras palabras, la verdadera mansedumbre, la verdadera consideración y bondad últimamente proviene de un corazón transformado por el Espíritu Santo. Esto nos recuerda, o quiero recordarles del contexto de la beatitud que estamos estudiando hoy, este sermón tan famoso, Cristo lo comienza con 8 características que definen el carácter de aquellos que verdaderamente pertenecen a su reino espiritual. En otras palabras, estas 8 cualidades describen a todos aquellos que son verdaderamente cristianos. Lucas nos dice que a la misma vez, en el mismo sermón, Cristo pronuncia una serie de maldiciones o advertencia a aquellos que tienen las cualidades opuestas. Y lo opuesto a estas beatitudes describe el carácter de los incrédulos. Entonces, las beatitudes describen las características de los creyentes y las maldiciones pertenecen o describen a los que pertenecen al reino de Satanás. Si miras a Mateo 5, vas a ver que comienza la beatitud, bienaventurados. Ya hemos estudiado esta palabra, pero para recordarles, Jesucristo usa esta palabra para describir a alguien que tiene una vida deseable, que tiene una prosperidad espiritual, que está marcada con un gozo interno y la prosperidad externa y la felicidad interna no es algo que hemos cumplido nosotros o alcanzado nosotros, sino que es por el favor de Dios en nuestra vida. Eso es ser bendecido o bienaventurado. Primero, ya estudiamos las primeras 2 bienaventuranzas. Versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Todo verdadero cristiano está consciente de su pobreza espiritual, de su bancarrota espiritual delante de Dios y de la realidad de esta pobreza. Él le ha suplicado a Dios que le extienda la gracia. Como esto ha sucedido, esta persona, dice Cristo, es bendecido, es bienaventurado. ¿Por qué? Porque verdaderamente pertenece al reino espiritual de Jesús. La segunda beatitud está en el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Todo verdadero cristiano duele por su pecado, llora por su pecado, gime por su pecado y la realidad de este mundo caído. Y Jesucristo dice que aquel que sufre y llora y se siente movido por su pecado será consolado. Como creyentes hemos disfrutado el consuelo de Dios en el momento de nuestra salvación y disfrutamos el consuelo de Dios en nuestro caminar a través que vamos batallando con el pecado. Pero Cristo nos está también diciendo que tenemos la esperanza futura de que estaremos en el reino de Dios siendo consolados por siempre. Y hoy llegamos a la tercera bienaventuranza. Leamos conmigo Mateo 5, versículo 5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Ahora, esta beatitud proviene del Viejo Testamento, viene del Salmo 37, versículo 11. Ahí escribe David que los humildes heredarán la tierra y tendrán prosperidad. Lo veremos más adelante para tener más entendimiento de ese pasaje. Pero permíteme hacer este punto. Todas las beatitudes, incluyendo esta tercera, todas están arraigadas o fluyen de la primera beatitud. La primera habla de la manera que estamos conscientes intelectualmente de nuestra pobreza delante de Dios. La segunda habla de nuestra respuesta emocional a esa realidad que lloramos por nuestro pecado. La tercera beatitud describe la relación, el efecto que tiene eso en nuestras vidas por el conocimiento que tenemos de nuestra bancarrota espiritual. Entonces, si lloramos por esta realidad de nuestra pobreza espiritual, esto nos lleva a ser humildes delante de Dios y con todos los hombres. Para entender esta beatitud tenemos que contestar tres preguntas claves y al entender la respuesta a estas preguntas nos ayudará a entender esta beatitud. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es el significado de humildes? Cristo dice que todos aquellos en su reino espiritual son humildes. John Wycliffe, el primero que tradujo la Biblia al inglés, lo tradujo de esta forma. Bienaventurados son los mansos. Y la versión Legacy en inglés utiliza los que son bajos, no los que son humildes. Muchas traducciones usan mansos, pero el problema de esta palabra manso es que no lo usamos muy seguido en nuestros tiempos y también se puede malinterpretar o malentender. Entonces quiero que comencemos para entender esta bienaventuranza. Quiero que comencemos con lo que Cristo nos está diciendo con esta beatitud. El ser humildes o el ser mansos no es una falta de convicción, no es cobardía y tampoco es el buscar la paz de cualquier costo. Hay muchas personas que están tan preocupadas por preservar las relaciones con otra gente que cuando la verdad está en juego, ellos no hablan. Y no está hablando de un carácter débil. Muchas veces esta palabra se traduce también a pasibles y a veces se entiende con alguien que no es fuerte o es débil, ¿no? También la palabra manso. Pero eso no puede ser porque en número 12, versículo 3, nos dice que Moisés estaba caracterizado por por ser humilde más que cualquier otro hombre en la tierra. Pero no puede ser que él sea débil porque Moisés por 40 años fue un líder firme y poderoso que guió al pueblo por 40 años en el desierto. Y esta era la característica que más lo describía a él. Tampoco describe a alguien que es tímido o introvertido, alguien que está detrás de las escenas y no habla. Si Dios te ha hecho así, está bien, pero esto no es lo que esta palabra significa. Y número 5, no es que seas alguien que es simpático, que es bueno, muy, muy simpático este muchacho. No, esto no es lo que esta palabra significa. Hay personas que parecen haber nacido mansas por naturaleza. El Señor no se refiere a eso cuando dice bienaventurados los mansos, los humildes. Eso es algo puramente biológico, el tipo de cosas que han de dar los animales. Por ejemplo, un perro puede ser simpático, más simpático que otro. Esto no es lo que Jesucristo se refiere con humildad o mansedumbre. Entonces, el problema con esta beatitud es que la palabra griega traducida humilde en nuestro texto es prácticamente imposible traducirla con una sola palabra en español. Muchas veces tenemos esto en el Nuevo Testamento, que la palabra griega tiene un significado tan vasto que una palabra no es suficiente para traducirla. Entonces, esto es una definición de nuestra palabra griega traducida humilde. Mira lo que dice, no siendo alguien que está impresionado por su propio sentido de importancia, ¿no? Alguien que es considerado humilde, manso, apacible. ¿Ves todas estas palabras que se usan para descubrir? Mire, esta palabra que dice apacible, o veámoslo de esta forma. Este diccionario la define a alguien que es humilde, que no impone su voluntad, que es sumiso, gentil en naturaleza. Y lo que es increíble de esto es que el diccionario captura las definiciones o el significado del griego. Si te fijas, la palabra humilde se puede también traducir de otras dos formas. En vez de humilde, se puede usar mansos o apacibles. Entonces, son tres palabras en inglés. Humilde, manso, apacible. ¿Por qué esas tres palabras? Bueno, porque esta palabra griega contiene todos estos tres conceptos en ella. Entonces, por eso es importante entender esta palabra. Entonces, cuando Jesús usa esta palabra griega, él se refiere a tres cosas. Se refiere que es humilde de corazón. Segundo, que es manso. Y en este contexto, este manso significa que es sumiso a Dios y a las autoridades humanas que están en su vida. Y tercero, se refiere a apacible en nuestro comportamiento con otros. Entonces, mira, esto es lo que él se refiere. Humilde de corazón, manso a Dios y a las autoridades y apacible en nuestro comportamiento con todos a nuestro alrededor. Entonces, la persona que demuestra esta calidad es humilde, no es orgulloso, es manso, no arrogante, no imponiendo su voluntad, y paciente y gentil y apacible, y no hay que es pelión o áspero. Entonces, esta palabra se utilizaba para describir un animal salvaje que ha sido domesticado. Describe una persona que no está fuera de control, es áspero, airado con toda la gente a su alrededor, sino que está bajo control. Pobre en espíritu tiene que ver de cómo pensamos sobre nosotros mismos, y humildes significa de cómo pensamos nosotros mismos y por ende cómo tratamos a otros. Entonces, mira el versículo 5, como Cristo lo pone aquí. Jesucristo está diciendo, bienaventurados son los humildes o los que son gentiles o son suaves o tratan a los demás con gentileza. Entonces, Cristo está diciendo que solo tratamos a las otras personas con gentilezas solo cuando verdaderamente somos mansos, humildes, apacibles. Esto es la realidad de quien tú eres, ¿no? Porque esto es importante, porque ningún creyente puede demostrar esta característica consistentemente. No creyentes a veces pueden actuar humildes o mansos o apacibles, pero no pueden permanecer continuamente en ese tipo de carácter. Los filósofos griegos enseñan que las personas son nacidas con estas cualidades o se genera, se aprende, se disciplina en ellas. Pero la verdadera definición bíblica no es una cualidad natural que nacemos con ella o una que desarrollamos por disciplina. Y lo sabemos porque Pablo lo pone explícitamente en Gálatas 5. Él dice que la gentileza, la humildad es un fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre es algo que Dios produce en nosotros. Entonces, la humildad bíblica que Cristo está hablando aquí solo nace, solo sale de una naturaleza regenerada donde habita el Espíritu Santo. Esto es imposible consistentemente demostrarlo para un no creyente. Ahora, seamos más específicos a lo que significa ser humildes. La segunda pregunta que debemos de hacernos es, ¿cuáles son las expresiones de esta humildad, de esta gentileza? Esta palabra griega se demuestra en la relación con Dios y en nuestra relación con los demás. Entonces veámoslo de esa forma, en ese orden. Primero, para con Dios, esta palabra habla específicamente en sumisión. Sumisión a Dios, a la soberanía de Dios, a su voluntad sobre nuestras vidas. En otras palabras, que aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas y no nos quejamos ni argumentamos con Dios por lo que Él trae a nuestra vida. Vincent dice esto, hacia Dios aceptamos lo que Dios nos ha dado sin murmurar o resistirlo, sino que lo aceptamos como algo absolutamente bueno y sabio. Eso lo vemos en 1 Samuel 3:8. 18, donde dice Eli, al ver la voluntad de Dios cuando fue revelada por Samuel, y él dice, aquí es Eli comprendiendo que el Señor estaba llamando al muchacho, dice que es el Señor que se haga lo que el Señor le parezca bien. Este es el corazón de lo que Cristo está citando. Volvamos conmigo a Salmo 37. Recuerden que les dije que esto fluía, esta bienaventuranza fluía del Salmo 37. Entonces vayamos un momento ahí a Salmo 37, un Salmo de David. Mira el Salmo 7 al 11. Y observa cómo David está diciendo que el creyente debe responder a sus circunstancias, incluso circunstancias difíciles. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites sobre la Arias lo malo. Porque los malhechores serán exterminados, mas lo que esperan el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Y aquí es donde Cristo cita, mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Entonces, lo que David está diciendo es que los justos miran su circunstancia y ven al impío prosperar y ellos no se aferran. Ellos confían que Dios actuará en su tiempo. Ellos descansan en el entendimiento de la soberanía de Dios y se someten y aceptan en humildad el plan soberano de Dios para sus vidas y para el mundo en general. Entonces, el humilde se somete a la voluntad de Dios y se someten también a la palabra de Dios. La misma palabra se utiliza en Santiago 1. Vayan ahí conmigo, Santiago 1. Hay un párrafo aquí que muchas veces se malentiende. Santiago 1, del 19 al 25, habla de la manera en que el creyente responde a la palabra de Dios. Entonces, mira el versículo 19. Esto sabéis, mis amados hermanos, esto es una declaración general que él está hablando y dice que debemos ser rápidos para oír a Dios. Dice, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar. Cuando tú oyes cuando ves algo de la Biblia, no le hables a Dios diciendo, no, esto no me gusta, yo creo otra cosa, o no te aires con Dios, porque dice, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, en otras palabras, confiesa tus pecados, persigue la santidad, y entonces recibid con humildad, esta es nuestra palabra aquí, con humildad recibid la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. En otras palabras, no tan solo el justo se somete a la soberanía de Dios y a su voluntad y las circunstancias, sino que se somete y obedece la palabra de Dios. Entonces, con respecto a Dios, esta palabra que traduce la Biblia en humildad es que nos sujetamos a la voluntad de Dios y a la autoridad de Dios y su palabra revelada en obediencia. Ahora, regresando a Mateo 5, no tan solo la humildad se demuestra hacia Dios, sino también se ve en nuestra actitud con otros, las personas alrededor de nosotros. Y en este caso es un espíritu humilde, incluso cuando se nos hace mal. Hacia el hombre, esto acepta oposición, insulto y provocación como que Dios lo está permitiendo para ministerio o para ministrar nuestra alma. Esto es una cita de Vincent. Entonces, esto es la forma en que la humildad debe demarcar todas nuestras relaciones. Pablo nos dice que nuestra cualidad o nuestra característica es que tratemos a todo creyente en nuestras vidas con humildad. En Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportaos unos a otros en amor. ¿Ves? Esto es la forma que debemos de ser, que nos describen. Colosenses 3:12 dice, entonces como escogidos de Dios, santos y amados, esto lo hablamos la semana pasada, que Dios puso su amor en ti y te escogió para adopción desde antes de la fundación del tiempo. ¿Cómo responde a esto? Colosenses 3, Pablo nos dice, revestido de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia para con todos los creyentes en tu vida. También debemos demostrar esta paciencia, esta humildad, incluso para los impíos. Pablo en Gálatas 6:1 dice que cuando vas a ir con alguien y está en pecado, dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de ¿qué? De mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, esta misma característica, y es la más difícil, la debemos de demostrar con todos los incrédulos. Tal vez hay incrédulos en tu vida, en tu trabajo, o en tu escuela, o en tu vecindad. Debes de demostrar esta cualidad hacia ellos. Mira lo que dice Tito 3:2 dice, que no injuréis a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. ¿Cómo podemos hacer esto? No te olvides de quién tú eres. Una vez nosotros estábamos en el mismo lugar que ellos, desobedientes, engañados y esclavizados a nuestro pecado. Entonces Pablo dice que si tú tienes problemas siendo amable, humilde, manso, apacible para con los incrédulos, recuerda que tú en otro tiempo estabas en el mismo lugar que ellos. Entonces, sé paciente con ellos, sé amable, sé humilde. Entonces, hay muchos más pasajes que podemos compartir, pero permíteme darte algunos del Viejo Testamento. Así fue como Moisés respondió al ataque de Aarón y Miriam a su autoridad. Y número 12:3 nos dice que Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y por eso él puede responder de la forma que respondió, porque era humilde, era manso, era pasible. Pero vamos al Nuevo Testamento, también nos muestra que nuestro Señor demostró esta cualidad. Pablo nos dice de la gentileza de nuestro Señor Jesucristo. Él habla de cómo respondió a los pecadores que lo atacaron. Mira primera de Pedro 2. Y así fue como él respondió. Mira, versículo 23 nos dice, y cuando le ultrajaban, no respondió ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Cristo nos mostró cómo ser humildes. Él demostró esta humildad, esta paciencia, esta gentileza, no tan solo con los impíos, pero también con sus discípulos. Mira en Mateo 11, versículo 28, como Cristo habla. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprendéis de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristiano, este es como Cristo siempre responde a ti, con gentileza, con mansedumbre, con humildad. Entonces, esta persona que es humilde, manso, gentil, apacible, permanece de esta forma, no importa las circunstancias que lo rodean. En la otra mano, lo opuesto a esta humildad, a esta mansedumbre, es rehusarse a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siempre estás acusando a Dios, quejándote, murmurando, o te rehúsas someterte a la palabra de Dios en cómo vives tu vida, o siempre estás demandando tus derechos o tus percibidos derechos. Y te airas cuando tus derechos son amenazados. Cuando yo crecía, cuando yo era un niño, mi vida teníamos perros, bulldogs. Y a mí me encantaban mis perros durante mi vida. Estos boxers que teníamos son perros fuertes y defienden su territorio y aquellos que ellos perciben que son parte del pacto. Uno de los dos, de los perros que teníamos, esos bulldogs que teníamos, recuerdo ver a uno de los recién nacidos terrorizar a su mamá. Él la mordía, la rascaba, pero a pesar de todo ese ataque que la mamá recibía de su hijito, de su perrito, la mamá ahí estaba recibiendo todo ese abuso, respondiendo a su perrito con gentileza y amor. Así, amados, es como nosotros debemos de ser con las personas, incluso cuando ellos nos muerden y nos rayan y nos atacan, porque lo van a hacer. Pero debemos siempre responder con gentileza, con humildad, con mansedumbre. Esta persona que en Cristo reconoce que es pobre de espíritu, es un hombre manso, humilde, no está buscando vengarse por cada injusticia que se hace, sino está buscando perdonar. No responde en ira, sino en gentileza. Aquí dice Matthew Henry que este hombre manso o humilde que se somete calladamente a Dios, a su palabra y a su vara, que es su corrección, que sigue su dirección o instrucción y se somete al diseño de Dios y es gentil, humilde para con todos los hombres, tratan con la provocación en mansedumbre y mantienen su paciencia cuando otros pierden su paciencia y también practican el dominio propio. Estos son los humildes, los mansos, que rápidamente pueden pacificar las situaciones difíciles y pueden perdonar 20 injusticias que vengarse de una. Ellos tienen dominio de su propio espíritu. Amados, permíteme hacer esta pregunta que yo me he hecho a mí mismo. Y esto no es una pregunta retórica, no la conteste en voz alta. Pero contesta esto en tu corazón. ¿Eres humilde en tu corazón? ¿O tus pensamientos para contigo mismo o otros está elevado con orgullo? ¿Eres sumiso a Dios y a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida? ¿O te gusta imponer tu voluntad pensando que tú sabes mejor? ¿Eres gentil en tu manera de tratar a otros? ¿O estás o eres más conocido por ser áspero? ¿Cómo respondes a Dios cuando tus circunstancias son difíciles? ¿Tú confías que Él es soberano en todo lo que pasa en tu vida y que Él es bueno y sabio? ¿Y con gozo aceptas tus circunstancias como que vienen, provienen de Él para tu bien? ¿Cómo respondes a las personas? ¿Eres alguien que es conocido por ser humilde, manso? ¿Eso es como los que te conocen piensan de ti? ¿Cómo hablas a otros? ¿Cómo tratas a otros? ¿Eres conocido primero en tu hogar, segundo en el trabajo, o incluso aquí en la iglesia, como una persona que es gentil, manso, humilde en cómo tratas a otros? Hablemos de tu presencia en línea. Las redes sociales, tus comentarios, ¿son conocidos y marcados como alguien humilde y gentil, o eres áspero y rudo constantemente? Hemos considerado hasta este momento el significado de humildad y las expresiones de esta humildad o mansedumbre. Y esto nos lleva a la tercera pregunta, que es lo que Jesús promete a los que son humildes. Dice primero que ellos son bendecidos. Mire lo que dice: bienaventurados los humildes. Ya hemos visto esta palabra, pero permíteme recordar que Jesucristo dice que los bienaventurados son macarios, ¿verdad? Que esto significa que están en una circunstancia deseable, que ya pertenecen al reino espiritual. Segundo, que por ende, por dentro tienen gozo, paz. Y tercero, que como están en una posición espiritual próspera, su felicidad, su gozo, no es el resultado de sus propios esfuerzos, sino el resultado de la gracia de Dios y el favor de Dios en sus vidas. Entonces Jesucristo dice que aquellos que son humildes son verdaderamente felices ahora, porque pertenecen a su reino hoy y disfrutan la gracia de Dios en este momento. Pero Jesucristo también hace una segunda promesa, y es que ellos van a heredar la tierra. Mire la segunda parte, dice: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Por esto son bendecidos porque ellos solo heredarán seguramente promesa segura del futuro. Ellos heredarán, poseerán como suyo la tierra. ¿A qué se refiere Cristo con la tierra? Bueno, hay dos posibilidades del significado de esta. La primera, no creo que sea que se refiere a la tierra histórica de Israel, porque la tierra griega, para la tierra aquí, puede ser la nación. Pero podemos ver que Cristo está hablando en la nación de Israel en este sermón, pero eso no creo que sea lo correcto. La segunda posibilidad es la nueva tierra futura cuando este universo sea destruido. Y esto cabe o concuerda con el contexto de las beatitudes, porque las primeras beatitudes, las primeras 1 y 2, las promesas son primordialmente en el reino futuro de Dios. Entonces es lógico asumir que la promesa en el tercero también es sobre el futuro, el reino futuro. En adición, heredar la nueva tierra también encaja con el contexto del Salmo 37 que Cristo cita en esta beatitud. Volvamos otra vez al Salmo 37 para mostrarte esto. Salmo 37 repetidamente se refiere a dos realidades eternas. Se refiere a la eternidad de los seres humanos. Durante el Salmo, Dios se refiere a dos grupos. En el primer grupo, Él se refiere a aquellos que van a ser cortados de la tierra. Se refiere al divino acto de justicia o de que Dios va a juzgar al hombre por siempre. El segundo grupo es aquellos que heredan la tierra. Permíteme mostrarte esto. Salmo 37, mira el versículo 9. porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan el Señor poseerán la tierra. Mira el versículo 11. Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. En el versículo 18, todavía hablando de los justos, el Señor conoce los días de los íntegros y su herencia será perpetua, será para siempre. Estamos hablando de un destino eterno. Entonces volvemos a los dos grupos en el versículo 22, porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los maldecidos por él serán exterminados. Versículo 28 dice, porque el Señor ama la justicia y no abandonará a sus santos, ellos son preservados ¿para qué? Para siempre, pero los descendientes de los impíos serán exterminados. Los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella, para siempre. Mira el versículo 34, espera en el Señor y guarda sus caminos y Él exaltará para que poseas la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. Dos destinos eternos. Un grupo es exterminado por el juicio de Dios para siempre. El otro hereda la tierra. Entonces, con lo que hemos aprendido, vuelve otra vez a Mateo 5. Cuando aplicamos lo que acabamos de ver en el Salmo 37 a la tercera beatitud, descubrimos que el propósito de Jesús es que el humilde, el manso, hoy pertenece al reino de Dios. Hoy son bendecidos y en el futuro van a heredar un lugar para el reino futuro en la nueva tierra para siempre. Ese es el destino eterno para aquellos que son humildes de corazón, se someten a Dios y a las autoridades y son mansos para con todos. Pero no te olvides que en este sermón también Jesús procura ciertas maldiciones para aquellos que no observan estas cualidades. En Lucas vemos esas realidades. Y basado en el patrón de las otras, podemos decir que Jesús produjo una maldición que era algo así: juicio a aquellos que se rehúsan someterse a Dios y a su palabra y que siempre están buscando defender sus derechos porque ellos no heredarán la tierra, sino heredarán el juicio eterno. Y eso es exactamente lo que Pablo dice. Vaya a Gálatas 5. Gálatas 5, siempre citamos el fruto del Espíritu. Pero vayamos al fruto de la carne. ¿Qué marca a los incrédulos? Mira versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sexualidad. Y luego vemos al 20, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo. Y mira cómo dice el versículo 21, envidia, borrachera, orgía y cosas semejantes, como las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, escuchen, los creyentes cometen algunos de estos, pero no es la práctica que los define constantemente. Si estos pecados te caracterizan, si esto define quién tú eres, Pablo dice, aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este es el patrón de los incrédulos, pero la gentileza, la humildad, describe a los que pertenecen al reino de Dios. Y tú dices, Pastor Tom, esto es bien importante. Y yo digo, sí es. Y yo te digo, ¿cómo puedo saber si yo tengo esta virtud? Bueno, hemos visto varias cosas, pero yo no creo que pueda mejorar en Martin Lloyd-Jones cuando él dice, el hombre que verdaderamente es humilde, manso, es el hombre que está asombrado que Dios y el hombre puedan pensar bien de él como lo hacen y lo traten también como lo hacen. Entonces, esto es cierto, recuérdate, esto fluye de la primera. Esta persona está tan convencida de su pobreza espiritual que está, que llora por su pecado, que él está asombrado que Dios lo trate tan bien y que hable también de él y que otros lo traten tan bien como lo hacen. Y de ese asombro ellos responden a Dios y a otros de la forma que hemos hablado. Es una increíble bienaventuranza. ¿Y cómo aplicamos esta bienaventuranza a nosotros? Bueno, yo digo primero que esta beatitud es una prueba que demuestra si perteneces al reino de Dios. Al igual que todas las otras, todo cristiano de una forma u otra muestra estas características. Si tú muestras que eres pobre de espíritu y lloras sobre tu pecado y muestras esta realidad que el patrón de tu vida es que no va a estar amargado y quejándote y murmurando cuando te encuentras en situaciones difíciles, porque vas a confiar en la bondad de Dios, en la sabiduría de Dios, porque sabes que te mereces el infierno y ahora en humildad acepta la voluntad de Dios en tu vida porque sabes que te está tratando mejor de lo que te mereces. Y si tú eres un pobre en espíritu y lloras por tu pecado, entonces por ende, otra cosa que será de verdad de ti, que no va a estar amargado y peleando con la gente en tu vida, porque sabes que aparte de la gracia de Dios, te vas a comportar igual que las personas que te hacen mal en la vida. Entonces, si tú muestras humildad de corazón, mansedumbre de corazón, y esto no perfectamente, pero caracteriza tu vida. Si tú muestras que eres sujeto, sumiso a Dios, la autoridad en tu vida, eres gentil con otros, manso para con otros. Entonces puedes saber que Dios ha cambiado tu corazón. ¿Por qué? Porque esto no es natural. Las personas no son nacidas así. Esto no es natural como hemos nacido. Este corazón reverde a Dios, pero si tú muestras esta característica, tú sabes que eres nacido nuevo, que Dios ha obrado en tu vida. Pero si en las otras manos, aquellos que te conocen mejor nunca dirían que tu vida está marcada por mansedumbre, humildad, gentileza, entonces Jesús te dice a ti hoy, como le dice a esa multitud en el primer siglo, tú no perteneces a mi reino espiritual. No importa lo que tú pienses, lo que tú digas a través de los años, no importa que cuando niño hiciste una oración, que escribiste algo enfrente de tu Biblia, no importa cuántas horas has ido a la Biblia, no importa todo lo que hayas dicho y creído en tu vida. Está marcado por humildad, por mansedumbre. Si no, no perteneces a Cristo. Y en lugar estás bajo su maldición, sobre su juicio, y debes de responder al Evangelio que promete un cambio de corazón, un cambio tan radical que Cristo dice que es como un nuevo nacimiento. Eso es lo que tú necesitas. Necesitas hacer lo que toda persona aquí ha hecho. Hacer como el recolector de impuestos que clama, Señor, ten piedad conmigo, perdona mis pecados, dame un nuevo corazón. Que muestra y que se caracteriza por humildad y mansedumbre. La segunda implicación es que esto es un llamado a cultivar y crecer en esta virtud. No tan solo es una prueba o un examen que muestra tu realidad espiritual, sino también un reto, un llamado. La gentileza es un fruto del Espíritu, pero somos mandados. El Espíritu Santo pone esto en nosotros, pero somos mandados que nos revistamos de esta calidad, que la cultivemos. ¿Cómo podemos cultivar este crecimiento de esta virtud en nuestra vida, de humildad, de mansedumbre? Bueno, aquí hay varias formas bíblicas de cómo cultivar esto. Primero, pide al Espíritu Santo que aumente esta característica en tu vida. Si eres cristiano, Él produce esto en tu vida, así que pídele que la aumente más y más. Segundo, vive diariamente en la realidad de tu pobreza espiritual. ¿Tú sabes qué te haría humilde delante de Dios y su voluntad y su palabra? ¿Tú sabes qué te hace humilde y manso en cómo tratas a otros? Una realidad de tu verdadero de tu pecado. Regularmente llora sobre tu pecado. Nuevamente, la manera que lloras sobre tu pecado, lo confiesas a Dios, va a mostrar más gracia, misericordia, humildad en cómo trata a los demás. Número 4, contempla la vida la manera perfecta en que Cristo demostró esta virtud. Lee los evangelios, ve cómo Él respondió a las personas en su vida, incluso aquellos que lo insultaron e hicieron daño a Él. Número 5, que sale de Salmo 37, desarrolla una confianza profunda de la soberanía de Dios en tu vida. ¿Tú sabes lo que David nos dice una y otra vez en ese Salmo? Confía en Dios, confía que Él sabe lo que hace, confía que Él tiene un plan, confía en la sabiduría de Dios. Si tú quieres ser humilde en tu vida, si quieres ser manso, debes de crecer en cultivar la realidad de que Dios es soberano, Dios es bueno, Dios es sabio, Él tiene un plan para tu vida. Y por último, beatitud es un recordatorio de que tan desesperadamente necesitamos el Evangelio, porque si no fuera por el Evangelio de Dios, nunca podremos entrar al reino de Dios, porque nosotros, en nosotros mismos, no tenemos esta calidad, esta cualidad. Pero en Cristo, Él nos ha dado un nuevo corazón que podemos demostrar esta característica de humilde. Y de hecho, Él ha hecho algo más que eso. En el momento de tu salvación, cristiano, Dios te acreditó a ti la justicia de Cristo. Pero seamos más específicos. Eso significa que en este momento Dios te ve a ti como si tú hubieras perfectamente mostrado la humildad y la mansedumbre de Cristo en cada momento de tu vida. Así es como Dios te ve. Ese es el Evangelio. No nos sorprendamos cuando Cristo dice, bienaventurados los mansos, los humildes de espíritu, porque ellos heredarán la nueva tierra.